significativo en el país, la liberación del patrullero de la policía Tomás Andrés Blanco. Fue liberado tras completar casi 24 horas de secuestro. Esto ocurrió en el departamento de Nariño. Quienes lo tenían eran las disidencias de las FARC. Está con nosotros a esta hora el señor ministro de Defensa, el doctor Diego Molano. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Luis Carlos, muy buenos días, un saludo especial para usted, muy felices Pascuas para usted, para los diferentes integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto para la audiencia de la defensa.
Señor ministro, empecemos por este tema, si es tan amable, ¿en qué condiciones fue liberado el patrullero y qué está pasando en esta zona del país? ¿Es un peligro para la policía, para las fuerzas militares esta zona?
Definitivamente Nariño es una de las zonas más complejas para nuestra fuerza pública. Como usted sabe, desafortunadamente allí se concentran más de 35.000 hectáreas de cultivos ilícitos que por diversas decisiones judiciales no se ha podido ni siquiera hacer erradicación manual por una orden reciente de un tribunal donde establece que ni en resguardos indígenas ni en consejos comunitarios se puede hacer erradicación manual. Y esa disputa por rentas criminales en esta zona del país entre diferentes organizaciones, disidencias de la FARC, el ELN, e inclusive entre las mismas disidencias, disputas, ha generado este tipo de violencia y de temor. Por eso es tan importante la campaña ofensiva que está desarrollando nuestra fuerza pública, con el fin de desmantelar esas organizaciones que hacen presencia allí, para evitar que cometan actos como el que hicieron de forma cobarde con el patrullero de la policía allí en Policarpo.
Ministro, buenos días. Le saluda William Calderón. Aunque el gobierno ha dado golpes muy fuertes a las disidencias en lo que va del año, también ya finalizando, hay la sensación de que han tomado mucha fuerza las disidencias. En el presente año ha habido golpes también muy fuertes de parte de esos GAOs en distintas regiones. Lo menciona usted, lo que pasa en Nariño, pero también hay mucha presencia en el nororiente del país y en el norte del país. ¿Por qué están resurgiendo las disidencias de las FARC?
Este año trabajamos especialmente con tres énfasis en materia de narcotráfico y lucha contra esos grupos armados organizados. En primer lugar, el golpe más importante es el de alias Otoniel, que significa golpear tal vez una de las estructuras que más estaba creciendo a punta de narcotráfico y evitar su plan de expansión. En segundo término, el ELN, cuando se neutraliza a Fabián y se evita que ese frente de guerra occidental culminara sus planes de expansión sobre la costa pacífica. En el caso de las disidencias de la FARC, tenemos dos características. Las disidencias de la FARC están divididas en dos bloques. Una, la que comanda este criminal de Iván Mordisco y Gentil Duarte, que tiene su operación en Caquetá, en Guaviare, y ha buscado ampliarse hacia Nariño, y una sección de estas disidencias que es la segunda Marquetalia, que ha buscado entrar en conflicto inclusive con estas mismas disidencias de Gentil Duarte y Iván Mordisco en Nariño. Hoy su principal foco de atención está en Nariño, en Cauca y en norte de Santander, de las disidencias de la FARC, que es realmente donde está concentrada su operación. Por esas áreas se han desarrollado acciones en contra de las disidencias. En el caso del norte de Santander, con el Frente 33, hay un comando específico en norte de Santander que busca combatirlos. Ahí la dificultad más grande está en que estas disidencias, estos terroristas en Colombia, pero se refugian en Venezuela. En el caso de Nariño, la gran dificultad está que aún se disputan retos criminales y con la alta presencia de cultivos ilícitos hace que el esfuerzo tenga que ser mayor, lo mismo que lo que está sucediendo en el caso de Cauca, en donde hay un operativo muy fuerte con el comando específico de Cauca en contra de las disidencias de la FARC.
Señor ministro, es que en los últimos días fuimos testigos de unos hechos trágicos dentro de las fuerzas militares, unos marinos que se vieron involucrados en un tiroteo, uno de ellos que asesinó lamentablemente a algunos de sus compañeros. ¿Qué está pasando con el estado de salud de los soldados en las fuerzas militares y por qué están ocurriendo estos hechos?
Un hecho particular que se dio en el caso de la estación policial naval policial en San Andrés, en donde desafortunadamente un infante marina dispara contra cuatro de sus compañeros allí en esa misma instalación y luego equipo.
Señor ministro, buenos días, lo saluda Juan Lozano.
Sí, don Juan, ahí el ministro está teniendo un problema. Ahora sí, ¿aló? Ministro, ¿nos escucha?
Se había ido un poco la voz. Sí, adelante, ministro, termine, señor ministro.
Me refería que este es un hecho particular. Tradicionalmente, en épocas de Navidad, suceden este tipo de hechos. Desafortunadamente, en algunos casos, por el número de tiempo que están sin conocer a su familia, sin estar con su familia en tiempos de Navidad, surgen este tipo de hechos. Hay una tarea específica que se está haciendo al interior del bienestar de las fuerzas militares y en cada fuerza, de acompañar siempre estos temas de salud mental. Sucedió ese hecho desafortunado que se presentó en esta instalación militar, pero por lo primero es que estamos acompañando a la familia, segundo, se está haciendo la investigación que sucedió, pero lo tercero es que el tema de salud mental se ha convertido en una prioridad para nuestra administración y de hecho en la política de bienestar lo hemos incluido como una prioridad porque sabemos que en estos tiempos es necesario, sobre todo después del COVID, le hemos dado mucho énfasis a cómo lograr un mejor tema, manejo de salud mental a través de las sanidades en nuestra fuerza militar.
Ministro, buenos días. Esta es época de balances. Le quisiéramos pedir que nos ayude con lo que desde su perspectiva son los logros más importantes en su cartera, los más relevantes, digamos como el top de logros y en lo que tiene que ver con la lucha contra las disidencias. Le quisiera pedir en ese punto que usted nos diga dónde cree que está Nicolás Maduro en esa plomera de lado y lado, en ese asesinato de las gentes de la Nueva Marquetalia. Su top de logros, ministro.
Tres logros importantes durante este año. En primer lugar, la lucha contra el narcotráfico y grupos armados organizados. Cuando inició la administración del presidente Duque, había 7 grupos armados organizados identificados como parte del plan de guerra. Hoy quedan 4. Durante este año se ha logrado desmantelar el grupo de los Caparros con la captura de las flechas, desmantelar el grupo de los Pelusos que opera en Norte de Santander y desmantelar los Puntilleros. A lo largo de este tiempo hoy quedan 4 grupos concentrados. Eso significa que es un esfuerzo importante. Y a esos 4 grupos los hemos golpeado de forma contundente. La captura de alias Otoniel es un golpe que permite golpear la estructura del clan del Golfo, que era el grupo que más estaba creciendo a través del narcotráfico. La neutralización de alias Fabián, que era el último cabecilla de la Dirección Nacional del ELN, que tenía la expansión del Frente de Guerra Occidental en el Pacífico, generando desplazamiento, generando asesinatos de líderes sociales, también es un golpe contundente contra esas dos estructuras. En segundo término, el logro importante es lucha contra el narcotráfico. Este año vamos a terminar alrededor de 105.000 hectáreas erradicadas. Se cumple ya con la meta del cuatrenio, inclusive previamente, y vamos a seguir avanzando en ello. Se incautaron más de 650 toneladas de cocaína, cifra récord en la última década, y se destruyeron, porque ese fue nuestro énfasis también este año, más de 5.662 es infraestructuras de laboratorios de coca, que es donde sabemos hoy que se está generando la mayor productividad, donde más recursos genera y donde más daño ambiental se hace. Ese es los logros en narcotráfico.
Y ministro,
lo segundo tiene que ver
termine, por favor, termine.
Lo segundo es tal vez en materia de seguridad ciudadana. Aquí tuvimos un año muy desafiante porque veníamos muy bien. Cerramos el año 2020 con la tasa de homicidios más baja en los últimos 46 años y la tasa de secuestros más baja en los últimos 37 años. Sin embargo, después de 18 meses de COVID y especialmente con el paro y los bloqueos, tuvimos un incremento en el nivel de homicidios y en el incremento en varios de los delitos de alto impacto, como hurto a comercio, como hurto a celulares, hurto a propiedad privada. Lo que sucedió en Colombia, y yo creo que como funcionario público no debe explicarlo muy bien, es que sucedieron 3 hechos que incrementaron la violencia. Primero, los efectos post-COVID, o sea, el incremento de pobreza y el incremento de desempleo, sumado a un problema de salud mental que habíamos hecho referencia después de 18 meses de encierro, que hizo que se incrementara la violencia y hurto, no solo en la pasada Colombia, ha pasado a varias ciudades y países en el mundo, y en Colombia una reconfiguración criminal después de los bloqueos y el vandalismo, que hizo que muchas bandas de microtráfico se armaran y generaran violencia, particularmente en las cabeceras y en ciudades principales, caso Cali. Por eso implementamos un plan de contención con la policía a partir de agosto para contener el tema de homicidio que se había disparado. Ese plan comenzó a obtener resultados, sobre todo ahorita en octubre, noviembre y diciembre. Diciembre fue el mes con una de las tasas más bajas de homicidio, inclusive en la última década. Ahora en noviembre, y en diciembre vamos bien. Sin embargo, estos hechos nos afectaron. Se dispusieron operativos especiales para lograr controlar. Ya vamos en tendencias a la baja en todos los otros delitos y esperamos cerrar con una tasa de homicidio mucho más baja a lo largo de este año.
Pues muy completo el balance, ministro. Ahora, la prioridad para lo que viene para el 2022, ¿a qué le van a apuntar? ¿Cuáles van a ser las prioridades estratégicas de las fuerzas militares? Y puntualmente, ahí está metida la reactivación de la fumigación aérea con glifosato. ¿Hay fecha ya, ministro?
Prioridad fundamental, seguir combatiendo las estructuras criminales que hay para lograr inclusive reducir el número de hombres que tienen en armas y poder golpear las estructuras de estos tres principales grupos del ELN, cuyas cabecillas hoy están todos por fuera, están en Venezuela. Después de la neutralización de Fabián están por fuera y por eso combatiríamos prioritariamente esta estructura. Segunda, seguir con el desmantelamiento del Clan del Golfo, con la captura de Alberto Tomiel. Inicia lo que diríamos el fin del Clan del Golfo. Hay dos miembros de su estructura que sale a Ciopas, ya les chiquito malo, sobre los cuales estamos ya en operación. Y lo tercero, por supuesto, las disidencias de las FARC. Estas últimas, con las complejidades que señalo yo, que muchos de sus cabecillas, en el caso norte de Santander, operan y planean ataques terroristas desde Venezuela, como lo que sucedió en Cúcuta hace dos semanas, y las financian desde allá, pero buscan perpetrarlas aquí en Colombia. Esa es una prioridad y, por supuesto, en eso implica una lucha frontal contra el narcotráfico. Vamos a seguir desde las primeras semanas de enero en erradicación manual, en desarrollo alternativo de sustitución de cultivos, pero mucho énfasis en la destrucción de laboratorios que hemos encontrado que es donde más productividad agregan y mucha incautación, porque es donde más recursos les podemos coartar a eso que financia la guerra. La aspersión aérea, estamos preparados, los aviones están listos, hoy tenemos una aspersión aérea diseñada con toda la tecnología, es una aspersión por precisión que controla el goteo, que controla por tecnología toda esa actividad. Habían colocado varias acciones judiciales para que no avanzara la aspersión aérea. Esa sigue siendo una posibilidad del gobierno. Inmediatamente se sueltan los trámites y se superen esas acciones judiciales. Es una opción que el gobierno aún mantiene.
Son las 6:49, señor ministro de Defensa, doctor Diego Molano, como siempre, gracias por darnos unos minutos en la FM.
Muchas gracias, Luis Carlos, un saludo especial para ustedes e invitarlos a todos nuevamente que en estas navidades todos les agradecemos los 400 soldados y policías de Colombia, el apoyo, el respaldo y todas las apreciaciones de cariño que se dan a nuestros soldados y policías que cuidan a todo Colombia en estas épocas de fin de año. A ellos feliz año y a ustedes también todo lo mejor en el 2022.
Gracias, señor ministro, por supuesto, los saludos a nuestras fuerzas militares.